Hola, os habla Julián Figueres, el impenitente bibliotecario que funge como tal en la Biblioteca Gabriel García Márquez, y este es el 14º capítulo del Chinchorro. En este programa nos adentramos libro a libro, página a página, en la literatura latinoamericana, que es tan vasta como su territorio, tan exuberante como su naturaleza y tan llena de semillas como el mango. En mitad de un bosque electromagnético de botones, potenciómetros, faders, players y otras virguerías, fiel y atento como siempre en la sala de control de Radio Maconda, está nuestro sospechoso habitual, Albert Fernández. Hoy El Chinchorro es un especial Kilómetro América, el Festival de Literatura Latinoamericana organizado por el Consorci de Bibliotecas de Barcelona y Casa América Cataluña. En su tercera edición, el festival pone el acento en la relación entre el cuerpo y la palabra. Así, mediante sinapsis entre lo material del cuerpo y lo inmaterial del relato, Kilómetro América 2024 nos invita a reflexionar sobre todo aquello que nos ata físicamente a las historias que nos dan identidad y memoria. Organizado por Casa América Cataluña y Bibliotecas de Barcelona, bajo la curaduría del escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, el festival conecta distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana en conversaciones, entrevistas, rutas y espectáculos literarios. En esta edición participan Jefferson Tenorio, Frank Báez, Eduardo Berti, Gabriela Escobar, Alejandro Zambra, Mónica Bustos, Mafe Moscoso, Andrea Genovart, Alex Chico, Daniela Tarazona, Marta Carnicero, Rodrigo Blanco Calderón, Rodrigo Fresán, Luis Luna Maldonado, Verónica Nieto, Ginés Cutillas, Lina Meruane, Matías Néspolo, Marca Ellas, Ale Oseguera y Miriam Reyes. Estos días Radio Maconda se ha preparado para recibir a algunos de estos escritores y hoy tenemos la suerte de contar en el Estudio U con la presencia de Gabriela Escobar. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Julián, muchas gracias, contenta de estar acá.
Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, eres muy bienvenida. ¿Cómo ha sido tu viaje a Barcelona? Sabemos que vives en Uruguay, pero llevas un tiempo dando vueltas por aquí, ¿no?
Sí, llegué en febrero, a mitad de febrero, para presentar el libro en Finestras. Y de ahí me fui a una residencia, también la residencia de Finestras, en la Costa Brava.
Nada mal.
Así que sí, y esta es como mi vuelta a Barcelona después de haber estado moviéndome un poco, mochileando. Así que bien, otra estación.
Bueno, o sea que es un final de viaje, un final en un festival. Y este es un festival muy singular porque es muy relacional, se busca la convivencia entre escritores, lectores, se espera que los escritores se lean entre sí, que dialoguen entre sí. No es un festival de ir a presentar un libro, sino es otra cosa, ¿no? ¿Qué espera una escritora de estos encuentros? ¿Cómo se presenta el festival?
A mí me gusta escuchar a los demás, eso es lo que espero, conversar con ellos ahí en las circunstancias de mesa y por fuera. Y conocer otras formas de vivir y de vincularse con la escritura y con la literatura, porque son personas de... Algunos viven acá, pero son de Latinoamérica. Entonces, nada, en Latinoamérica pasa que hay mala distribución de libros. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, yo puedo encontrar acá en Barcelona libros que están mucho más cerca geográficamente de Uruguay, pero no llegan a Uruguay. Entonces, eso sí genera unas distancias y bueno, y en parte ese acercamiento es el que me da entusiasmo.
Bueno, Gabriela Escobar es escritora y música también. Su primera novela, Si las cosas fuesen como son, de la que hablaremos ahora, recibió el premio Juan Carlos Onetti en 2021 y se ha editado en España, Uruguay, Argentina, Chile y también ha participado en la antología de poesía de Botas. En esta conversación hablaremos de Si las cosas fuesen como son y de música y del Festival Kilómetro América y de lo humano y lo divino. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar tibios.
Música.
Estamos escuchando el tema Tibio, que es música de la propia Gabriela, de su álbum Piezas para Teatro, que es un disco delicioso, hecho de 8 pequeñas piezas, donde abunda el piano, hay collages sonoros diversos, hay guitarras, hay desguitarras. Es una delicia con aires oníricos, a veces teatrales. ¿Cuál es tu relación con la música?
Mi relación con la música empieza cuando soy niña, por robarle un teclado que tenía mi hermano, un tecladito pequeño, Yamaha, que lo tengo hasta el día de hoy y me gusta mucho. Y empezó como un juego, como una experimentación. Después estudié guitarra, estudié piano, composición. Y por un tiempo estas músicas en realidad no son de un álbum, son simplemente la... se juntan ciertas uh-huh. músicas que hice para teatro o para audiovisual uh-huh. cuando tenía 18, 19, 20 años. Y de mucha, por un lado, sí, estudiar y también experimentar mucho, probar mucho con las formas de grabar, el cassette, multicapas, aprender a editar con los programas, no sé, hace muchos años, ¿no? Los programas de edición de computadora, juntar muchos objetos y probar cómo suenan, sean instrumentos convencionales o no, un poco por ahí.
Son piezas muy breves, pero son muy hondas. Dejan un pozo y hay atrevimientos. Vamos a escuchar, por ejemplo, uno de mis temas favoritos, que es un atrevimiento en realidad, que hay una pieza de Chopin con una batería. El tema se llama Torpeza. ¿Crees que hay alguna relación entre este estilo musical tuyo y tu estilo literario? Como oyente y como lector tuyo, yo se lo veo porque veo una condensación emocional que es pareja y una especie de apariencia de ligereza que esconde un peso atómico muy fuerte, ¿no?
Yo creo que en el proceso creativo hay cosas que se parecen, sí. Por ejemplo, la experimentación, el hacer cosas sin certezas, y divertirme haciendo, como sin saber mucho exactamente a dónde quiero llegar, sino ir viendo qué aparece y escuchándome o leyéndome, y ahí ir entendiendo cómo se va construyendo y qué es lo que estoy haciendo, como en el proceso mismo. Y eso se parece, sí, en la música y en la literatura, en mi caso. Uh-huh. En el proceso. Después en los resultados, ¿no? No sé mucho, pero bueno, vos dijiste unas cosas. Yo no sé.
Claro, mi papel es privilegiado porque soy el que lee.
Claro.
El tuyo es el privilegio de haberlo escrito, de haberlo compuesto, desde luego. Pero mi sensación, por ejemplo, ya entrando en si las cosas fuesen como son, es un libro que está hecho a partir de pequeños capítulos muy intencionados, que cada uno encierra pues una bola de sentido y una poesía en sí mismo y unos temas. Por eso le creí ver una dirección común. Ahora es cierto que la novela va en una sola dirección, va hacia adelante, trata de explicar un solo tema, y es verdad que la música ha sido más un caleidoscopio, ¿no?
Sí, no, estoy pensando, claro, esta música tiene ya años. Yo después, o sea, ahora me gusta mucho la canción, uh-huh. que también sí me permito experimentar, pero ahí es un terreno donde entra también la letra. Uh-huh. Entonces sí, ahora estoy más cerca como de que la canción contenga una historia, así como el libro. Pero es cierto, sí, que el libro, si bien tiene fragmentos, se cuenta una cosa que, uh-huh. que, o sea, es un periodo de tiempo en la vida de esta narradora.
El libro es de estos libros maravillosos a los que no los daña el spoiler. Da igual que uno cuente, estos son los grandes libros, como no nos daña el Quijote saber lo que sucede. Está el placer de entrar en el Quijote. Si las cosas fuesen como son, hay una ruptura amorosa que lleva a la narradora a volver a la casa familiar, donde se enfrenta pues a la familia y a la tumbona, a su madre. Es un libro eso, que no está basado en el chiste del argumento, en el misterio del argumento, sino es un libro por el que hay que pasar. No sé si te lo propusiste así.
No, como te decía, es algo que por lo menos en este proceso de escritura, fue muy de escribir e ir viendo cómo, qué estaba pasando, ¿no? Como más un poco inconsciente, si bien después sí lo trabajé y pensé mucho. Pero es cierto que para mí la trama no fue lo... O sea, no, el tema, la trama, no es lo principal. A veces me preguntan por la cuestión de la maternidad, por ejemplo, y no es algo que yo haya pensado a priori ni después. O sea, no... En general mis inquietudes no pasan como por temas. Y ciertamente el libro no se construye como en base a un... a sostener un misterio que en algún momento se devela, o sí hay cambios, hay tensiones, pero no es una cosa muy, muy marcada de, bueno, un inicio, un desarrollo, un final, pero tiene una cuestión lineal.
Y tiene unos temas fuertes. Podemos arrancar por cualquiera de ellos, temas que están implícitos en todo lo que se cuenta, en todas las intuiciones poéticas que hay ahí. Por ejemplo, la memoria. Está la memoria familiar, la memoria personal. Yo iba notando los momentos en que la memoria era aludida de alguna manera. Para empezar, la narradora se resiste a abrir las cajas de su traslado para que no se disipe el aire de su vida anterior. Esto es una imagen muy poderosa, pero no es la única en este sentido en el libro. Has reflexionado en torno a la memoria, a la resignificación de la memoria o la pérdida de la memoria.
Sí, y está como la cuestión sensorial, ¿no? De que se supone que el pasado a nivel sensorial no está, digamos, ¿no? Como que la luz del día de ayer no es la luz de hoy, pero me interesa sí hacerme esas preguntas, ¿no? Bueno, esto de la caja que tiene un aire porque se cerró en otro lugar y en otro tiempo y después la abrís, me interesa como las fugas quizás desde el pasado hasta ahora sutiles, desde lo sensorial, y después ciertas huellas que quedan, que creo que es algo que noté después de escribirlo, como el libro va mucho sobre la huella, desde sí, la huella de un familiar quizás, o de una historia familiar, a algo mucho más material, concreto, que puede ser la huella que queda sobre una alfombra cuando corres una mesa que estuvo demasiado tiempo ahí y marcó su propio cuerpo de mesa. Entonces, bueno, creo que sí, que la memoria está presente desde distintos lugares.
Hay reflexiones muy curiosas, por ejemplo, ahora que mencionabas esto de la alfombra, en la novela hay un sofá que se resiste a ir, se vende pero vuelve, porque ya es parte de la memoria familiar, en cierta manera, es parte de lo que es esa familia. También hay un momento en que la tumbona, la madre, tira bolsas de basura con recuerdos familiares y la narradora trata de recuperarlos y el nudo es tan fuerte que no puede deshacerlo y lo muerde. Esto es una imagen, esto es poderosísimo. Y todo el rato está la memoria, una que se quiere conservar en aire atrapado en cajas, otra que se va a ir porque la madre lo tira, le da igual. Incluso la basura está muy presente también.
Sí, la
hay basura cósmica.
Es verdad. No, esto de la basura y de como del ánima de los objetos, ¿no? Y del paisaje. Creo que también en un momento me di cuenta de que estaba pasando que tanto las cosas inertes, inorgánicas, como el sillón, o ciertas partes del paisaje natural, bueno, la palabra paisaje no sé si me encanta, pero les pasaban, les ocurrían cosas similares a la que pasan con los humanos en la historia. El sillón, que sí, que es una figura importante de la casa, tiene esta voluntad de volver, movido, cada uno responderá por qué. Y está esta cosa con la basura, de no sé, en Uruguay pasa que hay mucha playa, hay mucha costa, y en la playa se puede encontrar basura de países muy, muy lejanos, ¿no? De repente puede llegar, no sé, una botella de Rusia.
La basura viajera, claro.
Claro. Entonces está esta cosa de que por más que quieras despojarte de algo, va a colarse por algún lugar. Esta cosa de que hay como una vida propia y que capaz que el humano no, bueno, no maneja todo, ¿no?
Entonces, tampoco es tan fácil de deshacerse de la basura.
Claro, entonces me parece que sí que pasa algo con la basura que en el caso de esta familia pasa también con la historia familiar, de que no se quiere hablar, no sé, pero igual se cuela, igual vuelve, aparece con distintas formas.
La familia es uno de los temas principales de Si las cosas fuesen como son. En cierta manera es como la primera potencia, el lugar al que volver, como la relación tóxica que no se puede abandonar. Es también la primera institución de poder, en cierta manera, donde se juegan ciertas tensiones y ciertas relaciones obligadas. Y ahí esto está como encarnado en La tumbona. Hay un momento precioso del libro en que dice la narradora que su relación con La tumbona es un elástico. Es un elástico que va tensándose, y cuando están más lejos, de repente, ¡puf!, están otra vez cerca.
Sí, sí, me gustaba jugar ahí con... Porque en realidad es la vuelta a casa de una persona que ya es grande. Es como volver a un caos primigenio, a un caldo de cultivo donde está todo un poco apelmazado. Una familia como muy pegoteada, indiferenciada. Una madre que se lleva por delante a los hijos, que en un momento se dice que se los come a los hijos. Sí. Entonces sí me gustaba jugar con esas posibilidades de... ¿Qué pasa con la indiferenciación en un espacio, en una mente? ¿Cómo es la percepción sensorial en ese contexto? ¿Cómo son los diálogos, los vínculos? Y sí, eso. Y reírme también porque creo que las formas, la forma, la geometría que se forma al juntar dos cosas distintas, sean dos personas, genera deformidades. Uh-huh. Genera extrañezas, y ahí me interesa también.
Es también un libro que busca, un libro que se presenta informalmente, por así decirlo, con su extravagancia, y sigue para esto quizá la idea que le oímos a Brice Echenique en su momento, que el humor no es lo contrario de lo serio, es lo contrario del aburrido, ¿no? hay esta ligereza ahí, y sin embargo hay imágenes tremendas relacionadas con la memoria, con la familia, con las relaciones. Se habla de los antepasados que fueron quemados vivos, y otra de las imágenes que nos ha llamado poderosamente la atención ha sido la de la columna de madres, o sea, el peso de la madre que tuvo una madre, que después tuvo una madre, que después tuvo una madre. Es una cadena infinita de madres, bueno, finita, pero que uno la siente infinita, ¿no? Y que uno siente que además podría romperla. Ya yo no seré parda, conmigo acaba la columna, ¿no?
Sí, sí, son imágenes que podés jugar como para volverte loca, ¿no? Son formas de pensar, uh-huh, como de hacer un zoom en algo y volverlo como si lo único, ¿no? Porque pensar un encadenamiento de madres,
sí,
puede ser algo bello, puede ser terrible, depende de las madres y de las hijas. Pero lo de la seriedad sí me gusta eso de... Yo creo que sin tomarse algo en serio no hay nada. O sea, uh-huh, si yo desde el... No sé, pero si yo desde el principio me desapego de algo y digo, bueno, esto no vale nada, no, uh-huh, hay forma de que, uh-huh, ni de reírme ni de llorar por eso. No hay, claro, vínculo casi. Entonces, sí.
Al margen de las miradas y de lo que... La máscara que uno representa dentro de la institución familiar, por llamarla así... También está lo que somos para los demás, están los otros ahí, está el vecindario. Hay unas reuniones que tienen como un aire de examen. Somos como la imagen de los demás, esto me llamó mucho la atención. Y también uno va viendo, uno va examinando también al prójimo, el niño pobre que vende la limonada, la niña castigada en la escuela. Hay un juego de miradas permanente que hace que esté como el cuerpo de la narradora, el cuerpo familiar y está el cuerpo social, y todos relacionándose y poniéndose máscaras unos a otros.
Sí, hay algo de... Porque es un periodo de tiempo relativamente corto el que se narra, y en este barrio al que llega la narradora yo creo que sí que no encuentra complicidad, digamos. Entonces son como... islas de complicidad, cada persona o cada con su viaje, con su mutación personal, con su forma de percibir, y sí, son muy diferentes entre sí.
De acuerdo, pues vamos a pasar a hablar de este libro, a hablar de libros.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Bueno, en las bibliotecas como esta, la Gabriel García Márquez, en la que está el estudio U de Radio Maconda, tendemos a organizar los documentos según una clasificación decimal, pero desde luego hay otras clasificaciones más originales, más sentimentales, que son las afinidades selectivas que tenemos todos. ¿Qué referentes, qué raíces tiene, qué otros libros tiene como amparo o como raíz un libro así?
No sé exactamente este libro. Puedo pensar en escrituras fragmentarias que conozco, por ejemplo. Uh-huh. Pero no fue que lo hice a partir de, no sé, de manera consciente, ¿no? Pero bueno, por ahí anda Olga Tokarczuk con Los Errantes, que es claro, un libro fragmentario. Diamela Eltit.
Sí.
Y después yo creo que hay influencias que vienen de otros mundos literarios, como el underground argentino del 2000, que llegó a mis manos un poco por suerte, porque no eran ediciones independientes que no se distribuían en Uruguay ni ahí, y me influenció mucho cierta libertad que tenían con la estructura, con lo que ponían ahí también, ¿no? Amigas que editaban sus mails. Uh-huh. Nada, yo tenía 15 años, internet era otra cosa, y me partió la cabeza ver, en materia, algo muy híbrido, y me interesó siempre lo híbrido.
Uh-huh. En esta radio, Radio Maconda, nos gusta, con escritores, con escritoras, nos gusta apelar a ellos como lectores. Porque ante todo es como un músico es principalmente un melómano que no puede parar y se decide a crear, y creemos que un escritor es igual, es ante todo un niño, una niña herida por la literatura y que quiere seguir por sus propios medios. Pero hablando con Gabriela Escobar como lectora, nos gustaría preguntarte qué libros te gustaría dar a leer, qué libros recomendarías. ¿O te gustaría que alguien dijera, mira, Gabriela me descubrió tal autor?
Bueno, un libro que regalé, que traje para regalar bastante, es un libro de cuentos de una amiga uruguaya, uh-huh, que se llama Tamara Silva, que salió hace poco y me parece increíble ese libro, que bueno, que está, creo que por ahora está en Uruguay, pero ya se editará en otros lugares.
Que yo sepa, no llegó a España, ¿no?
No, todavía no, pero es muy reciente. Y después, lo que sí, no sé si libros puntuales, pero sí diría como un deseo que tengo es que se propague un poco más la curiosidad por las ediciones independientes, uh-huh, por la gente joven de 20 años, 25 años. Eso, como salir un poco, yo creo que el cómo llegamos a los libros es todo un proceso. La biblioteca lo que tiene de bueno es que hay un montón de cosas que no elegirías, uh-huh, y que te las encontrás ahí, y ese paseo azaroso por una biblioteca pública es algo que me gusta y que me inspira. Pero bueno, eso es como algo que querría propagar, esa curiosidad por descubrir escritores y escritoras.
Es la esencia realmente de la biblioteca pública, es despertar la curiosidad. Y hacerlo pues de la manera más sencilla, que es ofrecer los libros ya están ahí, no son mercancía, son para prestar, para devolver, son para la comunidad. Y esto realmente lleva al descubrimiento, sí, es una de nuestras principales funciones. Decía Italo Calvino que clásico es un libro que nunca se acaba de leer del todo, ¿no? Que las generaciones sucesivas lo van leyendo y no lo agotan y se tiene que seguir leyendo. ¿Cuáles son tus libros clásicos?
Hay, bueno, algunos libros de poesía. Creo que Circe Maia es una poeta, uh-huh, uruguaya que leo y releo. Hay un libro que se llama Sin decir nada, que es un poeta japonés que se suicidó muy, muy joven. También es un libro al que voy todo el tiempo y es muy simple. Libros también de... Más el Diccionario de Símbolos de Sirlot.
¡Hombre!
Es un libro que está siempre para mí cerca.
Qué alegría saber que Sirlot es leído en Uruguay, es una de las leyendas.
Sí, sí, y la hija también.
Sí, claro.
La hija también me gusta mucho, Victoria. Uh-huh.
Gabriela Escobar participa en el Kilómetro América 2024 en la presentación llamada Acentos, donde se reunirán voces de todas partes de Latinoamérica como una especie de collage representativo del festival. Participa también en la mesa redonda El Cerebro, el Pasado, con Daniela Tarazona y Eduardo Berti. Y también en la entrevista La Palabra en el Ojo, donde ella y Mafe Moscoso entrevistarán a la gran Lina Meruane. Son tres actividades muy particulares, muy distintas entre sí, que dan a ver el abanico que es este festival, que además tiene una idea general, cada año es distinta, y este año atraviesa todos los debates, que es como la dialéctica entre el cuerpo y la palabra. Y parece una temática hecha para ti, para si las cosas fuesen como son. ¿Cómo va a ser tu interpretación del cerebro, el pasado, en esta mesa redonda?
A mí me cuesta un poco pensar esto del cerebro aislado. No sé bien qué es el cerebro, la verdad. Me parece un misterio completo. Pero sí creo que desde lo corporal pienso en el ritmo, o sea, si me decís cuerpo y literatura, lo primero que pienso es en la musicalidad,
claro.
La escritura y el texto como materia, que es algo que siento en general cuando escribo y cuando leo, eso, la forma, como la construcción de un texto, como, no sé, como un barro que se le da forma, la plasticidad, pero no, después no, voy a ver qué pasa ahí.
Es parte de la intención del festival. Ponemos a dialogar varias fuerzas, varias mentes, varias estéticas y vamos a ver qué entendemos entre todos. Bueno, llegamos al final de esta conversación. Ha sido un privilegio y un placer charlar contigo.
Muchas
Gabriela.
Gracias, Julián.
Sabemos que estos días de festival son muy ajetreados para una escritora, así que aún le damos más valor al buen rato que nos has hecho pasar.
Un placer.
Pues este ha sido nuestro encuentro con Gabriela Escobar, una de las voces más originales del Festival Kilómetro América 2024. Y hasta aquí este capítulo del Chinchorro, un capítulo especial con Gabriela Escobar. Desde Radio Maconda se despide, como siempre, vuestro lector de guardia, Julián Figueres. A los controles, el sospechoso habitual, Albert Fernández. Nos vemos en otros libros, con otros escritores, en otro festival, siempre con amor y lentejas.